Coronel John Marulanda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mina y Luis, les saludamos.
Bueno, muy buenas tardes, Mina, Luis. Un gusto estar con ustedes y quedo a su disposición.
Bueno, sí, yo hice una presentación porque Jenny, que es productora mía de televisión, me envió. Usted es un oficial, o sea, es de las Fuerzas Armadas, retirado en este momento, John, tengo entendido, ¿verdad? ¿O no? ¿O está en servicio activo?
Sí. No, señora, yo soy un coronel del ejército.
¿Sí?
Llevo ya de retirado 20 años.
Ah, 20. Ajá. Bueno, ¿y cuál es su actividad actual, coronel?
Bueno, actualmente yo me dedico a escribir columnas de opinión en varios países de la
sí.
región, en Ecuador, en Argentina, en
ajá.
Brasil,
ajá.
en
ajá.
Venezuela, en México, y asesoro en asuntos de manejo de crisis
sí.
y asuntos de seguridad corporativa a varias empresas multinacionales del sector energético
sí.
y asesoro, en este momento a ninguno, ya terminé, pero he asesorado a 4 gobiernos de la región en asuntos de seguridad y defensa.
Entiendo. Inclusive estuvo por nuestro país, me contaron, asesorando justamente a una empresa, ¿es así?
Sí, señora, cómo no, ya estuve, conocí a Mambay, conocí
ajá.
Concepción, conocí allá Newland, estuve en Newland, en la frontera.
Newland, sí.
Yendo allá, los menonitos y
exacto.
todo eso, sí, conozco su país, no tanto como quisiera, pero...
Ajá.
Pero conozco y tengo la mejor impresión, además.
Qué bueno. Bueno, ¿y su experiencia de combate, digamos, a la guerrilla colombiana? ¿Usted estuvo activamente combatiendo a la guerrilla? O sea, ¿formó parte también de esto que le tocó a su país, coronel?
Sí, señora. No le puedo decir que tuve la suerte, porque no es una suerte esta situación, pero como oficial de carrera... Me tocó conducir operaciones de contraguerrillas. De hecho, tengo ostento 2 condecoraciones de orden público que se la dan en mi país a los militares que entran en combate con la guerrilla con resultados efectivos en contra de la guerrilla, por supuesto. Y fui comandante de unidades de combate muy complicadas como el Grupo Revés Pizarro en Arauca, frontera con Venezuela, que es un campo de operaciones de delincuencia muy fuerte del ELN.
Ajá. Ahora, le quiero hacer una consulta. ¿En qué momento Colombia declara guerrilla? O sea, le da el carácter de... el estatus de guerrilla, de guerrillero, digamos. ¿Y por qué? A veces, porque usted conocerá obviamente del derecho internacional también, porque nuestro país, por ejemplo, que tenemos al EPP, que para mí y para cualquiera en realidad que conozca mínimamente lo que es una guerrilla, es un grupo guerrillero, digamos, sui generis, del subdesarrollo, como quiera llamarle, pero es. Pero el gobierno no lo reconoce como tal y muchas veces han explicado, no oficialmente, obviamente, que darle el estatus de guerrilla jurídicamente muchas veces no conviene. ¿Usted me puede explicar eso? ¿En qué momento la FARC tiene estatus, digamos, le dieron ustedes el estatus de guerrilla y por qué es mejor, digamos, dejar como un grupo de delincuentes, un grupo de
delincuentes
comunes
o darle el estatus de guerrilleros?
Ok. Sí, mire, como abogado he trabajado mucho el tema
uh-huh.
y es, antes que nada hay que decir que es un asunto político, ¿verdad? Y ustedes entenderán que en política los asuntos son y no son. A un rato los asuntos cambian de matiz, todo
sí.
depende del criterio político con que se trate eso. Sin embargo, las Naciones Unidas son muy claras y de acuerdo al derecho internacional humanitario, podría determinarse que un grupo armado de un país o de un territorio X llega a adquirir un estatus de beligerancia que cumple con algunos requisitos, tales como control completo de un territorio, reemplazo o suplantación del Estado en algunas de sus funciones en ese territorio, es decir,
uh-huh.
que ese grupo armado sea el que cobre puestos, sea el que ejerza justicia, etcétera, etcétera. El tercero, tiene que ser un grupo organizado, con uniformes y distintivos característicos. Cuarto, debe ser un grupo que tenga un mando jerárquico y responsable. Quinto, debe ser un grupo que tenga la capacidad de sostener, de mantener mejor operaciones sostenidas en el tiempo. Y debe ser un grupo que finalmente, como insurgente, como revolucionario, como sedicioso, rete la presencia y soberanía de un gobierno sobre un territorio en un estado determinado. Si se cumplen esos requisitos, ese grupo armado puede reclamar un estatus de beligerancia para que el estado que está en ese momento enfrentándolo pueda acogerse también a determinadas reglas establecidas ya dentro del parámetro de beligerancia.
Ah, le pregunto una cosa, coronel. Por ejemplo, ¿en qué le beneficia a un estado con un régimen democrático? No estoy hablando de un estado bajo un régimen dictatorial, estoy hablando de un estado bajo un régimen democrático. ¿En qué le beneficia a la democracia, al estado con un régimen democrático, declararlos beligerantes o no? No, ¿en qué le beneficia a la guerrilla? Yo le pregunto al Estado, al gobierno, al Estado paraguayo, pues, en este caso.
Pues mira, a mi modo de ver, en nada. Pero recuerde lo que le acabo de decir. Esto es un asunto político. ¿En qué nos ha beneficiado los colombianos que el presidente Santos, de hecho, le haya reconocido el estatus de beligerancia a las FARC? En nada. Pero fue una decisión política que abordó este señor con el ánimo de ganarse un premio Nobel y que nos tiene abriendo un nuevo ciclo de violencia por cuenta de lo que ellos llaman las disidencias de las FARC, que a mi modo de ver no son disidencias, son las mismas FARC, porque ellos no han renunciado a su ADN político marxista-leninista de la combinación de todas las formas de lucha. Entonces, en un Estado democrático no le conviene nada, pero independientemente de que, por ejemplo, el gobierno democrático de turno no le quiera reconocer beligerancia, si ese grupo armado cumple con los requisitos establecidos internacionalmente, otros países le pueden reconocer beligerancia. Ese es uno de los problemas. Entonces, ustedes pueden, el gobierno puede decir, somos un Estado democrático, aquí hay elecciones libres, aquí nosotros no reconocemos beligerancia, pero el grupo va a las instancias internacionales, plantea las condiciones que yo le acabo de decir, y entonces ya se sale de las manos del gobierno que instancias internacionales puedan reconocerle beligerancia a ese grupo.
Bueno, pero una vez que se le reconozca, como usted dice, independientemente a que el gobierno lo haga por una cuestión política o decida hacerlo, o porque otros países o las mismas Naciones Unidas los reconozcan, digamos, ¿en qué le beneficia a ellos y le perjudica al Estado democrático eso? Explíqueme.
Pues lo puede beneficiar inicialmente en que se abren las puertas para una negociación de paz. Y se abren las puertas para que ellos se avengan, como en el caso de las FARC, a una justicia especial que los favorezca, no les aplique la ley normal del resto de mortales, sino que les den un tratamiento de justicia especial.
Ya sé, pero ese tratamiento de justicia especial es una justicia especial que los favorece, digamos.
Sí, es una justicia para ellos, para ellos, ¿verdad?
Ahora le pregunto una cosa, ¿por qué Naciones Unidas, que es un organismo internacional que se supone, digamos, que no es marxista, leninista, ni nada por el estilo, se supone, entonces, ¿por qué esas condiciones de justicia especial favorece a grupos armados que atentan contra la democracia, contra la vida, etcétera, etcétera? A ver, ¿por qué está encarado así, lo que no estoy entendiendo?
Usted lo ha dicho, se supone. Las Naciones, acuérdese usted que el aliarse a las Naciones Unidas es ceder parte de la soberanía, ¿no? Cuando los países forman parte de estas ONGs, de estos organismos internacionales, ceden parte de su autonomía soberana para efectos de, por ejemplo, justicia, tienen que aportar parte de su economía, aportar dinero, tienen que poner parte también de su aspecto educativo, porque ahora firman un convenio de que las fronteras no sirven, entonces ceden parte de su soberanía, porque ya cualquier inmigrante puede entrar a nuestro país y reclamar los mismos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las Naciones Unidas tienen una política que claramente ha derivado mucho hacia la izquierda últimamente, y ese es un reclamo que se hace. Entonces, en el caso de estos grupos terroristas, se entienden que ellos, además de cometer delitos, los justifican con un discurso político.
Así es.
Y ese discurso político es el que estamos viendo en el EPP, ¿verdad?
Sí, ellos, así es.
Ahí he oído todos los documentos y están luchando por los pobres, por los indígenas. Ese es un discurso que tienen todos los grupos terroristas del mundo. Todos, cualquiera. Uh-huh. Desde los clásicos hasta los modernos, hasta hoy en día. Usted ve a Hezbollah, que voló a 96 personas en el AMIA en el año 94 en Buenos Aires, y su justificación para eso es que están peleando en contra del sionismo, en contra de la del matoneo israelí, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Todos esos grupos tienen un discurso político con el que tratan de justificar sus acciones
violentas,
como usted las quiera llamar, delincuenciales, vandálicas, terroristas, lo que sea. Las Naciones Unidas, con ánimo de entre comillas pacificar esas actividades, abre la oportunidad de que entre el gobierno de turno de un estado determinado se abra un diálogo con estos grupos para que dejen las armas, dejen la violencia y se pongan de acuerdo sobre lo que ellos dicen que están defendiendo o por lo que dicen que están luchando. Esa es una retórica que siempre se ha manejado y se sigue manejando, ¿no? Y fíjese usted que esos diálogos siempre son propiciados por países nórdicos, Suecia, Noruega, países que no tienen problemas, que son tan aburridos allá, pasan tan aburridos por aguantando frío, que se vienen aquí al trópico a enseñarnos dizque a hacer la paz, y terminan dándole una cantidad de garantías a estos señores terroristas que finalmente se salen con la suya. No sé si ustedes, allá en Uruguay creo que sí, Paraguay, perdón, oyeron al señor Ervin Hoyos, donde él relata toda hay delitos que son delitos de lesa humanidad, que no son amnistiables, que tienen que ser castigados. El reclutamiento de menores es uno de ellos, y este es un caso que se podría eventualmente aplicar al EPP con la muerte de estas dos niñas, que tanto escándalo ha generado allá. Pues aquí las FARC tienen eso como política, reclutamiento de niñas y de niños, pero especialmente de niñas, a quienes convertían en servidoras sexuales de los jefes, las embarazaban, las hacían abortar a la fuerza, las ejecutaban si cometían alguna incidencia o se robaban una panela del rancho, las ejecutaban, las fusilaban. Ajá. O las ponían de primeras, como es el caso que yo analizo del EPP,
sí,
a enfrentar las tropas con el cuento de que era que tenían que madurar y endurecerse la guerra, y era mientras los veteranos salían corriendo. Y los dejaban ahí, y el ejército desafortunadamente cumplía con su misión y los daba de baja. Bueno, ahora las FARC dicen que no, están negando las evidencias clarísimas, irrefutables, que este señor Ervin Hoyos, que estuvo dándoles una charla en Paraguay,
¿y cuál es la ventaja entonces de formar parte de las Naciones Unidas si usted dice nos resta inclusive independencia, etcétera, etcétera? ¿Para qué los países formarían parte de las Naciones Unidas?
Acuérdese usted que las Naciones Unidas se formó después de la Segunda Guerra Mundial. Desde la Primera Guerra Mundial se venía realizando la Alianza de Naciones, se confirmó para evitar que hubiera guerra, para en lo posible pacificar al mundo, sueño imposible de la especie humana. Siempre ha habido, hay y habrá guerrera, no porque haya pasado 30 años con el ejército, lo digo, la historia así lo demuestra. Mira, si usted coge un libro de historia humana,
sí,
de 100 páginas,
sí,
99 páginas son de guerra, una página solamente es de paz y tranquilidad. Parece formar parte del ADN y trae sus ventajas a pesar de lo terrible que es. Bueno, las Naciones Unidas buscan en lo posible intervenir en conflictos, y por eso es todo lo que yo le acabo de decir. Ellos buscan que si hay un grupo armado, porque
una cosa es tratar de buscar la paz, aunque sea una utopía o sea muy difícil. A mí me parece muy bien, digamos, que uno intente el diálogo y la paz. Claro. Pero otra cosa es dar concesiones, ¿verdad?, a quienes matan, secuestran y hacen sufrir a todo un pueblo. O sea, una cosa es, bueno, se arrepienten, ya no quieren más ser guerrilleros, ya están cansados de vivir en el monte y matar gente. Muy bien, incorpórense al mundo civilizado y democrático, y se pueden dar algunas concesiones. Pero otra cosa es que mataron, secuestraron y tengan, digamos, unas leyes especiales por cual van a ser juzgados. Eso no, o sea, acá que sean juzgados en cada uno de sus países por las leyes de sus países, y si matar en mi país es un delito, si secuestrar en mi país es un delito, pues que se avengan, digamos, a las consecuencias. Y otra cosa, sí, a mí de verdad me encantaría que haya que vuelva la paz y que ellos puedan incorporarse o reincorporarse, pero previo pago, obviamente, de sus responsabilidades, ¿no?
Totalmente de acuerdo con usted, Paz. Totalmente de acuerdo. Desafortunadamente, esa es la idea que tenemos las personas maduras, que queremos que el país marche bien. Pero recuerde usted lo que yo le dije hace unos minutos. Esto es un asunto más de criterio político,
sí,
que de criterio moral, ¿no? Uh-huh. Y en política, en realpolitik, la moral es un poquito elástica. Claro. Entonces, si no queremos que haya más guerra, los políticos que dicen, bueno, con tal que estos tipos no sigan matando, vamos a perdonarle esto. Bueno, una relación, una posición muy realista, muy práctica, si el tipo definitivamente no sigue causando los desafueros que venía causando, está un tipo o el grupo, ¿verdad? Entonces, en ese campo político, pragmático, se mueve gran parte de lo que vimos. Y le recuerdo a usted, si usted le pregunta a un israelita qué opina de los palestinos, dicen, son unos terroristas. Pero si usted le pregunta al palestino, el palestino le dice, los terroristas son los judíos. Uh-huh, claro. No, es decir, cada cual actúa desde su educación,
desde su óptica,
así, pero es. Quienes definen
finalmente, y desde sus intereses también, claro,
el poder.
Así es. Ahora,
los intereses de por medio.
Le consulto algo. ¿Cómo fue? Porque yo siempre sostengo, cuando discuto con las personas, miembros ya sea de la seguridad o de los sucesivos gobiernos con los que he hablado en mi país, yo siempre digo que, primero, aunque uno no los reconozca oficialmente como guerrilla, porque eso le traería ciertos beneficios, uno tiene que hacer una buena caracterización del grupo para poder combatirlos, porque si yo los caracterizo como un grupo de delincuentes comunes, estoy pifiando, porque no son en realidad un grupo de delincuentes comunes. Entonces, son un grupo de guerrilleros, ¿por qué? Porque tengo que atacar tres patas, porque si fueran un grupo de delincuentes comunes, se van, asaltan una estación de servicio, o inclusive secuestran y punto, y se van y vuelven. Bueno, ellos no, o sea, es más grave cuando se trata de un grupo guerrillero, porque obviamente tienen injerencia política en diferentes grupos, hacen su tarea política e ideológica en el lugar donde se desenvuelven. Entonces, tiene que tener tres patas, siempre digo, el combate a ellos. Uno, el aspecto político, o sea, uno tiene que incorporar el aspecto político para el combate. Entonces, mientras ellos hacen y desarrollan una determinada propaganda ideológica, uno paralelamente tendría que en esa misma zona desarrollar una propaganda ideológica que se contraponga, dando explicaciones de lo que fue la guerrilla en otros lugares, de que jamás se acabó con la pobreza por vía de las armas, qué sé yo. Entonces, también uno tiene que hacer la contrapropaganda, primero. En segundo lugar, el aspecto represivo, efectivamente. Hay que ver cuál es el mejor mecanismo, digamos, para reprimir a una guerrilla, que no es igual que una guerra formal, digamos, era convencional. Y en tercer lugar, el aspecto social, que el Estado debe tener presencia, porque obviamente es caldo, es tierra fértil El tema de la pobreza, porque ellos obviamente alegan de que acabarán con la pobreza por la vía armada, cosa que, como digo, lastimosamente en la historia no se demostró, sino todos agarraríamos un fusil, pero no se acabó con la pobreza por esa vía. Entonces, tiene que tener tres patas. Entonces, es importante la caracterización, coronel.
Bueno, ¿qué le digo, Nina? Yo creo que usted la debe contratar allá en sus Fuerzas Armadas para que les marque eso. Eso es cierto. El combate a estos grupos armados tiene un 70% de lucha política, uh-huh, y solamente un 30% de lucha
represiva,
armada, uh-huh, represiva, si se quiere, sí, decir así.
Sí, sí.
Y el aspecto político comprende no solo lo que usted acaba de mencionar,
sí,
una campaña orquestada de propaganda, de publicidad, basado en hechos reales, que es la tercera parte, que son el desempeño del gobierno aliviando los problemas de las comunidades, que es en lo que se basa en la argumentación principal de estos señores, ¿no? Ellos pelean porque hay indios pobres. Ellos pelean. Entonces, el gobierno, cualquier gobierno, si quiere acabar con eso, lo primero que tiene que hacer es solventar. Mire, le cuento esto. En 1964 nacieron las FARC en Colombia. Y lo primero que hicieron fue irse a un sitio remoto, en el centro del país, montañoso, y crear una república independiente. Uh-huh. El gobierno de entonces dijo, no podemos permitir repúblicas independientes, hágame el favor, el ejército vaya y actúa, y rescata la soberanía nacional, porque esa es su función. El general a cargo, el general Revés Pizarro, la unidad que lleva su nombre, yo la comandé, grupo de caballería, le dijo al presidente de entonces, le dijo, mire, presidente, está lista la operación. Pero le paso esto para que se compare con lo que está pasando allá.
Sí.
Cuando se supo, se filtró que el gobierno iba a atacar a Marquetalia, que es el símbolo, es el mito fundacional de las FARC, inmediatamente empezó una gran campaña. Usted ha oído mencionar al escritor francés Jean-Paul Sartre.
Sí, ¿Loso? Sí.
Bueno, Jean-Paul Sartre, su esposa Simone de Beauvoir, su amante mejor, mandaron una carta desde Francia, es para que se dé cuenta usted de la capacidad de estos grupos, la izquierda. Uh-huh. Mandaron una carta diciendo que iban a atacar a los pobres campesinos que se solidarizaban. Yo creo que ni sabían dónde quedaba Colombia, eso señor. Aquí, y una campaña de parlamentarios de derecha, del establishment, y de gente de izquierda, entre ellos el cura Camilo Torres, que no vaya a haber guerra, queremos ir a hacer un diálogo con las FARC. Bueno, hubo una gran campaña para evitar que el ejército, las fuerzas militares, recuperaran el control de esa zona. El presidente entonces dijo, no, la recuperamos, y se desempeñó la operación. Pero el comandante de las fuerzas militares le dijo al presidente, nosotros vamos a recuperar Marquetalia, pero si detrás de nosotros no llega la reforma agraria, los procesos educativos,
sí,
procesos de salud, capacidad y cultivo, no hemos hecho nada. El presidente le dijo, eso es asunto político, cumpla con lo suyo, general, como ordenía el presidente. Y efectivamente se recuperó y se sacó las FARC de ahí, se las sacaron a la fuerza. Uh-huh. ¿Y qué pasó? 60 años después, las FARC siguen dando lidia en el país.
Exacto.
Eso le da a usted una idea de lo que estamos hablando.
Así es. Ahora que me dice Marquetalia, yo no sabía realmente que era una zona, la primera zona liberada o tomada por las FARC. Porque acá un asentamiento, justamente con algunas personas de izquierda en la dirigencia de ese asentamiento, le llamaron Marquetalia.
Hasta ahora.
Como una zona, efectivamente.
Sí.
Ahora entiendo por qué le llamaron Marquetalia. Bueno. Dígame.
Mire, Nina, mándeme su teléfono y le envío a vuelta de WhatsApp ya mismo 30 minutos, en lo cual yo explico qué fue lo de Marquetalia.
Excelente.
Para que tenga más herramientas y más conocimiento.
Excelente. Por último, ¿qué estamos haciendo mal o por qué es tan difícil a un grupo que se supone no pasan de 30 militantes, o vamos a ser más pesimistas, que sean 40, pero por lo menos en todos los videos que tenemos y todo, no pasarían de ese número? ¿Por qué nuestras Fuerzas Armadas o policiales no logran capturar a un grupo de 30 personas. A ver, ¿qué cree usted desde, obviamente de la distancia, ya sé que es muy difícil, digo porque no sé si también a ustedes les llevó tantos años acabar con la guerrilla en Colombia? Entonces, a ver, ¿por qué? Porque empiezan pequeños, obviamente, no empiezan masivos, ¿verdad?
Pero hay un fenómeno particular, Mina, que quiero sumar a esta pregunta, porque este número de 30 o de 40 es un número que se viene ya dando desde hace años, 10 años, 12 años, o sea, uno pensaría que con 10 años este grupo podría haber crecido mucho más, pero se mantiene en ese mismo nivel.
Sí, bueno, pero ¿por qué? Con más razón, ¿por qué es que no se puede acabar en términos represivos, digo?
Sí, nosotros utilizamos el término neutralizar para involucrar ahí capturados, heridos, dados de baja y demás.
Neutralizar, pues mire, muy bien.
Eso es una cátedra que por supuesto yo hice mucho en la escuela de guerra. Te la voy a resumir en esto, Nina, Luis. Hay cuatro elementos que hay que analizar para determinar dónde está la falla. El primero es inteligencia. Si no hay inteligencia adecuada, inteligencia de combate, es decir, inteligencia sobre el terreno, y la inteligencia de combate siempre busca determinar el orden de batalla, dispositivo, composición y fuerza. Acuérdense ustedes que pueden ser 30 armados con fusil, pero hay una cantidad de gente que les colabora y les ayuda por simpatía o por temor. Entonces, fallas en la inteligencia.
Sí.
Segundo, fallas en la conducción. Mal liderazgo de los jefes militares, inadecuado liderazgo, impreparado liderazgo de los jefes militares que no saben cómo conducir este tipo de operaciones irregulares. Aquí tenemos un ejemplo con el ELN que no quiero prolongarme contándoles, pero es muy interesante al respecto. Tercero, dispositivo. Es decir, se están utilizando las tropas que son, en los sitios que son, hay apoyo mutuo, está bien integrada la fuerza de tarea, los efectivos están propiamente entrenados, equipados, tienen experiencia. Y el último punto es la logística. Esos cuatro puntos, la logística es, están bien alimentados, tienen los medios necesarios, están bien abastecidos. Usted combina esos cuatro puntos y siempre encontrará que hay falla en uno de esos cuatro puntos. Son tropas muy bien preparadas, con experiencia, pero mal conducidas. Son tropas con experiencia, bien conducidas, buena logística, pero tienen un dispositivo malo. No saben cómo disponer las tropas sobre el terreno para combatir esto. Tienen tres de esos puntos, pero no tienen inteligencia. Entonces, no hacen nada. Esos cuatro puntos son los que hay que analizar, armonizar para poder efectivamente neutralizar estos grupos. No se lo olvide, inteligencia, liderazgo, comando, dispositivo, disposición de las tropas del terreno y logística.
Excelente, o sea, realmente además, sintetizó demasiado bien realmente los puntos que muchas veces hemos charlado con las fuerzas de seguridad de nuestro país, pero no tan ordenadamente y tan bien conceptualizado como lo hizo usted. Así que interesante, sí.
Eso es fácil decirlo. Estamos en academia, ¿no?
Sí.
Hacer eso una realidad sobre el terreno es otro costo. Eso es más complicado.
Así es, pero por lo menos, obviamente es importante tener el concepto claro. Si uno tiene bien conceptualizado todo esto, entonces es más fácil avanzar luego en el terreno. Pero si uno no tiene luego claro estos puntos, entonces es más difícil avanzar, ¿no le parece?
No, de acuerdo. En varias asesorías que yo he dado en varios países de la región, ha sido muy benéfico entender claramente esos cuatro puntos.
Claro, porque entonces uno sabe también dónde está su debilidad y entonces hace hincapié en la debilidad, digamos, ¿verdad? Para poder luego armonizar estos cuatro puntos.
El ejemplo que ponemos normalmente a nuestros clientes y en mi época a mis alumnos es como el malabarista del circo que sobre una mesa tiene que mantener cuatro platos girando. ¿Usted lo ha visto?
Sí.
Que pone a girar cuatro platos y no deja que se le caiga ninguno.
Exacto.
Bueno, vimos que lo hacen con 15, 20 platos. Bueno, pero usted tiene cuatro platitos que los tiene que mantener girando a la misma velocidad simultáneamente.
Así
no es fácil.
Así es.
Pero se puede hacer, claro, se puede hacer.
Claro. Bueno, fue un placer conversar con usted. Vamos, obviamente, a molestarlo en otra oportunidad porque, bueno, es muy importante aprender de la experiencia. Lamentablemente, los seres humanos, hablando de la humanidad y su comportamiento, no somos así ni siquiera a veces en el terreno personal, porque todos los errores ya fueron cometidos y sin embargo
lo seguimos cometiendo,
¿verdad? Porque lastimosamente tenemos que hacer la experiencia. Muchísimas gracias, coronel.
Mira, Luis, gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy cordial. Mucha suerte, por favor.
Gracias. Coronel John Marulanda, especialista en el combate a la guerrilla de Colombia.